Aquí comienza Temple y Pureza con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Radio Lé, la sintonía más flamenca, sobre todo en un día como hoy. Desde ahora y hasta las 12 de la noche les vamos a acompañar en directo, pero siempre que quieran, ya saben que a través de la web o de la aplicación de Radio Lé en el móvil nos pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora y a trocitos, si es necesario. Decía que hoy era un día especial porque hoy es 16 de noviembre. Juan Garrido, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz de celebrar aquí, nos coincide el día, la noche, el 16 de noviembre, ya para casi despedir el Día Internacional del Flamenco.
Felicidades, por
felicidades cierto. A todos los aficionados, a todos los amigos que nos escuchan, a los oyentes que se interesan por nuestro programa para aprender, para disfrutar, como siempre decimos, y si es posible, que es lo más difícil, emocionarse, que es lo que yo creo que es como el colmo de la transmisión.
Por supuesto que sí. Ese momento que se da, que te entra el pellizquito o que la piel se te eriza, te entra como un cosquilleo por la espalda, ese momento, si se da, eso es magia pura.
Ahí donde decimos que está el duende,
el duende,
¿no? Que a veces es muy difícil de explicar y de describir, pero bueno, lo que acaba de explicar Mila es lo que nos sucede cuando llega el momento y ese pellizquito que a veces pues nos da un cantador, una cantadora, una bailadora, una guitarra, un compás,
un quejío, un oleo, en fin. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo o te acuerdas del momento en el que por fin se declaró como patrimonio universal el flamenco?
Me acuerdo perfectamente, Mila, porque yo vivía en Sevilla. Ajá. Estaba en la carrera, en periodismo, estudiando periodismo, y yo tenía, creo que era el primer curso, las clases por la tarde. Entonces yo vivía en Jerez, pero pasaba toda la semana en Sevilla. ¿Qué ocurre? Que cuando se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el 16 de noviembre de 2010, pues Canal Sur, otros medios de comunicación se fueron a distintos lugares propios de cuna, territorio flamenco. Ajá. Y en Jerez se fueron a mi peña flamenca. Yo pertenezco a la peña flamenca La Bulería como directivo y allí se formó una gran fiesta. Claro, yo quería estar ahí.
Y que el cuerpo te hacía
claro,
que no
y entonces,
pudiera vivir.
Por lo menos salí un poco antes de clase para irme a mi casa aquí en Sevilla y ver en televisión, en directo, lo que estaba sucediendo en la Peña La Bulería, en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera. Igual hicieron aquí en la Taberna del Perejil, en el Sacromonte, en la Cueva del Sacromonte. En fin, me acuerdo muy, muy bien de aquello y sobre todo pues la felicidad que imperaba en todos los ambientes del flamenco, aunque...
Y no flamenco, y no porque flamenco. Yo creo que eso fue una alegría general, porque incluso los que no están cerca del flamenco sí consideran que el flamenco es un patrimonio cultural universal y que hay que cuidar y mimar, porque sí.
Totalmente. Y luego se creó pues ese debate habitual, ¿no? Si servirá o no servirá este nombramiento, y los artistas pues tenían su recelo. Y efectivamente podemos hacer un balance después de estos 15 años de nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, yo creo que sí que es positivo, ¿no? Ese tipo de reconocimiento. A veces el artista, el flamenco, ¿no? que interpreta, que vive de esto, pues quiere unos resultados a corto plazo. Es decir, ¿esto cómo se llama, no? Y estoy haciendo así la seña de dinero, así cuando se dice con las manitas y los deditos. ¿Esto cómo se llama? Claro, esto no es un sueldo vitalicio, ni un recital cada dos semanas en tal sitio a cambio de este caché, sino que hay que avanzar.
Yo creo que es más un cuidado, un respeto, más que económico, ¿sabes?
Pues estamos de acuerdo y yo estoy muy, muy feliz de celebrarlo hoy aquí. Y vamos a empezar ya escuchando pues a uno de los grandes maestros del cante en la historia, sobre todo en la historia reciente. Nos vamos a ir para la Puebla de Cazalla para escuchar al maestro José Meneses. En primer lugar, dentro del disco La Pureza del Cante, no es una declaración de intenciones por nuestra parte, ni mucho menos. En el año 1997 graba unas mirabrás con el título Mira cómo vengo. Así que empezamos hoy con el maestro de la Puebla, José Meneses.
Sones de Mirabrás, si tú me miras, bastante tengo.
Qué bueno eso, ¿verdad? Una mirada dice tanto.
Wow.
Dice tanto, aunque aquí nos miremos entre tú y yo solamente.
Sí, porque estamos en un estudio los dos solitos. A esta hora, ya te digo.
Pues José Meneses, uno de los grandes referentes, sobre todo del cante de la Puebla, este cantaor morisco que nació en diciembre del año 1942. Empezó a cantar siendo muy niño, con 8 años, ya estaba en la zapatería de su padre y en la fiesta, pues destacando entre los cantaores de su generación. En la Puebla, pues el flamenco se ha vivido muy, muy de forma natural, cotidiana, cercana, en los lugares con encanto, como el Café Central, Siempre pues que se va a la Puebla había que ir al Café Central para encontrarse con los aficionados grandes y buenos de la Puebla, que son bastantes y sobre todo muy exigentes con la calidad y la categoría del cante. Eso se ve cada año en su festival de verano de la Puebla de Cazalla, donde allí no se escucha ni una mosca. Allí cuando se canta por Siguirilla, por Soleá, hay que respetar, y el que no respete va a tener una reprimenda gorda.
El que no respete la calle.
Pues allí en el Café Central se encontraba José Meneses con otros artistas de la ciudad, de este pueblo sevillano y de los grandes aficionados. Vamos a seguir escuchándolo por tangos, la noche y el día. Nosotros todavía nos quedamos en la noche.
Sí.
Thank you.
la noche y el día que tiene detrás la voz cantante de José Meneses, pero unos nombres con mucho peso que están produciendo y dirigiendo tanto letra como música este disco, ¿no?
Enrique de Melchor está en la producción musical, también en algunos momentos en la guitarra, y las letras de Moreno Galván, que precisamente estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Se han celebrado también conferencias, encuentros en torno a la figura de este artista poliédrico, porque no solamente escribía, sino que dibujaba, era poeta, era una persona, un alma importante en la Puebla, muy importante, diría yo. Y desde luego José Meneses se nutrió muchísimo de las composiciones de Moreno Galván. Y fue,
hombre del Renacimiento, que se dice, ¿no?
Efectivamente, servía para todo, ¿no? Podemos decir. Y pues José, como decimos, tenía ese añadido, ese valor añadido, que aunque su cante era indiscutiblemente bueno, pero con el repertorio de Moreno Galván, pues sí que lo diferenciaba de muchos de los artistas de la época que quizás seguían bebiendo del repertorio clásico que escuchaban de sus antecesores.
Así que no es que esté mal, pero que cuando tienes una firma detrás se multiplica, ¿verdad?
Y sobre todo que también, pues, a veces cuando se escribe para uno, es decir, Moreno Galván conocía muy bien a Meneses, por lo tanto escribía pensando en lo que José quería cantar, por lo tanto es un mensaje más personal, más sentido. Yo creo que es muy importante de vez en cuando plantearse, siendo artista, siendo cantador, renovar un poco el repertorio, aunque, como diría nuestro gran maestro en las ondas, José María Velázquez Castelú, no todo el mundo es poeta.
No.
Dicho de otra manera, o sea, que aquí todo el mundo empieza a decir, yo voy a escribir, y dice, he escrito mis letras, ¿te has dado cuenta? Digo, se nota.
Por ahí va yo. Hay muchos artistas que dicen que lo he escrito yo, se nota, que lo he escrito tú.
Pues,
porque todo el mundo no vale para todo.
Efectivamente, en este caso pues hay una calidad indudable, y vamos a seguir escuchando en este disco de La Pureza del Cante, en el 97, a José Meneses, en Alboreá, un cante, por cierto, que no se suele grabar mucho, y el título es A mi niña Ana. Y luego vamos a aconsejar un libro que yo creo que leyéndolo te va a situar muy bien en lo que ha sido el flamenco en la Puebla en los últimos 50, 60 años.
Hablamos de la Puebla de Castell.
De la Puebla de Castell.
Por más
Esta pureza del cante en este álbum editado por José Menese allá por 1997, eso es. Hemos escuchado Mira Brás, tangos, Alborea y para rematar este disco, ¿qué cante me pones?
Tenemos fandangos y quería yo aconsejar...
Te lo compro.
Un libro que yo también aconsejo que lo compren, el libro.
Claro.
Que es el de la compañera y amiga Carmen Arjona. Ella publicó el disco Pepe el Cachas, perdona que te moleste, un libro que te sitúa perfectamente en ese ambiente de la Puebla de Cazalla, en un lugar donde pues iban muchísima gente, artistas, no artistas, decía Carmen, con dinero y sin dinero, para encontrarse con Pepe el Cachas, que era un grandísimo aficionado de la Puebla de Cazalla, que fue muy importante su manera de aportar en el flamenco, sobre todo en la esquinita del Bar Central. Es un ambiente que se sigue respirando, me cuentan. Yo solo suelo ir muy poco a la Puebla de Cazalla por falta de tiempo, pero sí que hay ahí como si fuera una especie de sagrario donde los aficionados al flamenco van al menos una vez al año cuando se acerca sobre todo a la Semana Cultural del Flamenco del Festival. Pues para recordar esos ambientes de la literatura, la poesía, el flamenco, también lo costumbrista, ¿no? José Menezes falleció el 29 de julio de 2016 y, por supuesto, pues José ha sido un digno defensor de la Escuela de la Puebla y, sobre todo, de ilustres del cante como Pericón de Cádiz, Pericol de Lunar, Rafael Romero, Juan Barea, Rosa Durán, entre otros, por supuesto, muy, muy, muy cercano siempre a escritores y flamencólogos como Alberti, Fernando Quiñones, Agustín Gómez, Blas de Otero, Félix Grande, Antonio Gala, entre otros. Así que vamos a recordar, lo estamos haciendo ya, por supuesto, a este grandísimo cantaor de la Puebla de Cazalla, José Menezes Scott. Ahora por Fandango, con el título Fue una condena.
El flamenco en Radio Lé, con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Estamos con la guitarra de Diego de Morón, ¿verdad?
Es inconfundible, ¿verdad? Una guitarra muy...
Decías viva y disfrutona.
Viva y disfrutona, decía yo mientras lo escuchamos, ¿verdad? Que me resulta eso, ¿no? A veces una guitarra es como muy solemne en un concierto, una taranta, una rondeña. Sin embargo, también hay espacio y debe haberlo para este tipo de composiciones mucho más... Bueno, te hacen
festera,
como... Exactamente, eso. Festera. Me parece muy bonita la palabra siempre festera.
Festera siempre.
Ahora no vamos a ser festero en este caso porque no. Nos vamos a ir hasta Huércal
Almería,
de
¿no?
Almería para escuchar una cantaora que nació en el año 86. Es muy
jovencita. Jovencita.
Digo eso porque yo también soy más o menos de esa edad y así que...
Bueno,
vamos.
Tú eres jovencito también. No te sabes.
Estamos hablando de Toñi Fernández, una cantaora que... Lleva un camino en la música también amplio, no solamente en el flamenco, también ha publicado versiones, ha publicado otro tipo de composiciones mucho más amplias en lo musical, alejándose algo de la esencia más sólida del flamenco, pero sí que es cierto que en el año 2012 publicó un disco muy interesante donde incluye sigrilla, taranta, minera, alegrías, entre otros cantes. Así que vamos a escuchar una sigrilla con el título A mi hermano Manuel, en el 2012, como decimos, dentro de este trabajo discográfico, Toñi Fernández, con una serie de guitarras muy, muy, muy relevantes. Estamos hablando de un disco en el que se suman guitarras de la talla de Pedro Sierra, Diego del Morao, Ricky Rivera, Jesús de Rosario, Miguel Salado, Jesús Fernández, la flauta de Jorge Pardo, el piano de Fidel Cordero, en fin, una magnífica producción musical. Así que nos vamos ahora a escuchar a Toñi Fernández de Almería por sigrillas.
Thank you.
La seguirilla tiene que ser muy sufrida, se tiene que provocar dolor en las entrañas para poder interpretarla y recibirla, ¿no?
Es un cante con una carga dramática importante, claro. Porque si no, no tendría mucho sentido. O sea, va, conlleva, ¿no?
Tengo yo entendido, no sé, tú sabes más de esto que yo, que la seguirilla formaba parte como de, en los momentos de un fallecimiento, de una enfermedad, en momentos muy, muy duros y muy dolorosos, que ahí es donde nació, ¿no?
Sí, era sobre todo la manera, la expresión más clara para el llanto, para la queja, para el dolor. Así como si en la bulería cabe todo,
sí.
Letras de más llanto, de más tristeza por el desamor, por incluso la muerte, o incluso el hambre, que se habla también de la falta de dinero, de recursos, de comida. También cabe la fiesta y la risa y letras un poquito más desenfadadas. En la siguirilla rara vez te encontrarás algo así, siempre suele recaer en la pérdida de un ser querido, sobre todo,
sí.
Las muestras
la
de
angustia.
Desamor, la angustia, la queja. Entonces, pues, es que si no es así, desde luego es mejor no hacer siguirilla. De hecho, hay muchos cantaores o cantaoras que cuando van a festivales de verano, las peñas sí que se escuchan más, ¿no? Porque de alguna manera también te exigen que haga 8 estilos de cante. Eso es una ley no firmada, pero en las peñas como que se espera que haya 2 partes, 4 cantes en una primera parte y otros 4 cantes en una segunda.
Pero en una peña se entiende que las personas que están allí y prácticamente la mayoría son personas más entendidas, son personas más curtidas, más conocedoras del flamenco, de los diferentes palos. Pero claro, en un festival de verano
El ambiente es distinto.
El ambiente es diferente, ¿no?
Es difícil la concentración para que ese cantaor o cantaora sienta la necesidad de expresarse a modo de siguirilla. Aunque luego en la historia siempre ha habido muy buenos siguirilleros que no podía faltar su siguirilla en cualquiera de sus interpretaciones, claro. O mejor dicho, de comparecencia. Caso de, lo hemos hablado aquí, ¿no? Terremoto, Agujeta, Chocolate.
Pero eran que eso muy forma parte de su personalidad.
Exactamente, eran duros. Y ahí teníamos la siguirilla de Toñi Fernández en el disco Dame la Mano, un grandísimo disco que publicó en el año 2012. Seguimos ahora con Taranto y Minera, un cante pues del Levante, muy cercano a su tierra de Almería, con el título Peleando.
Thank you.
Ceguirillas, Tarantos, Minera, vamos a animarnos un poquito, ¿no?
¿Te hace falta alegrías? Pues alegría. El mapa de mi vida se titulan estas alegrías de Toñi Fernández, que grabó este disco, Dame la mano, con apenas 26 años. Está,
sí,
muy bien, defendido,
muy bien defendido,
es un disco muy bien defendido, con una grandísima producción. Nos quedamos antes, pues, a la mitad de vamos a decir, del equipo artístico que la acompañaban, ¿no? Pues ahí está también el violín de Alexis Lefebvre, el contrabajo de Javier López, coros también del Titi, Cristian Guerrero, Iván Carpio, Juan Antonio Vaca, La Gorda, Amparo Lagares, gente muy importante, Las Palmas de Luis, el de La Tota, Juan Grande, Fernández y Pedro también. Bueno, yo creo que fue una gran apuesta. Luego ella tuvo una época muy intensa en esa justa época donde publicó este disco. Luego yo le perdí un poco más la pista, publicó otro tipo de composiciones, como decíamos al principio, de mayor amplitud musical, por
pero
decirlo así.
Pero muy joven, está, claro, investigando, probando, ¿no?
Es necesario también, ¿no?
Claro.
Que yo defiendo a esas personas, lo hablaba antes digo, unos días hace con algunos artistas también, que veníamos de Madrid, que por cierto...
¡Ay, me tienes que contar!
Sí, tenemos que hablar de cómo me fue en Madrid, sobre todo porque Radio Le y Temple y Pureza sigue escuchándose muchísimo en la capital, y tenemos a grandes oyentes que camino a casa, al trabajo, nos ponen en nuestro podcast, en estas aplicaciones, ¿no?, que ahora mismo tenemos todo a mano. Y qué alegría, qué felicidad me dio cuando me decían eso, cuando pronuncié una conferencia del Cante de Jerez. Y oye, después digo, pero bueno, a veces creemos que este micrófono solamente es para ti y para mí.
Eso es. Estamos aquí en el estudio, un estudio pequeñito donde nos encerramos los dos y pensamos que esto es una conversación privada entre tú y yo. Y afortunadamente no, hay mucha gente, grandes aficionados y otros que más curiosos, ¿no? Más que grandes aficionados son curiosos, saber por dónde va la cosa, y que sí, que se está escuchando, con lo cual desde aquí las gracias de verdad por sintonizarnos, por compartir con nosotros también este trabajo maravilloso que es difundir el flamenco, que más que un trabajo es un placer, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, es un placer y nos da muchísimas ganas de seguir, de continuar, de crecer, de tomarnos todavía, si cabe, más en serio esta función de comunicación. Así que seguimos escuchando a Toñi Fernández por Alegrías, El mapa de mi vida. Como decíamos, un disco con 26 años que publicó, donde empezaba a decir por dónde iban a ir su camino, ¿no?, en el flamenco.
Thank you. regresado, yo pidiéndole a los cielos que se acabe esta soledad. Ay, esta soledad. Ay, esta soledad. Digo como lo siento.
El flamenco tal como suena, temple y pureza.
A los sones de La Chiquita Piconera, de Paco de Lucía, continuamos en este temple y pureza de hoy. Cambiamos de protagonista. ¿A quién nos presentas ahora, Juan?
A un maestro también.
A otro maestro.
La verdad, venga, que a mí me gusta la calidad.
Hombre, claro, vamos a ver, que no somos tontos.
Aquí hay un filtro, ¿eh? Aquí hay que poner un filtro, aquí todo no vale y los oyentes merecen lo mejor de cada casa. En este caso, Lebrija, una tierra a la que adoro, a la que sí acudo más frecuentemente, cercana también a Jerez, por
porque
lo tanto,
es que está
pues,
al ladito,
también, te digo una cosa, bueno, esto es una pequeña broma, pero bueno, que no sirva de que nadie se ofenda, pero cuando te contratan para dar una charla o presentar algo y en Lebrija me suelen contratar para algunas cosas de estas, pues por eso voy también más.
Claro, también, todo hay que decirlo.
Digo que a lo mejor algunos territorios no los piso tanto porque estoy en otro sitio a la par trabajando, ¿no?
La semana que viene, por ejemplo, nos vamos a Mairena del Alcor,
vamos allí
a celebrar el Día del Flamenco allí, en una tierra maravillosa que siempre nos ha acogido de forma extraordinaria y donde el flamenco también se escucha en silencio, ¿eh?
Sí, yo también presento la final del concurso de cante de Antonio Mairena, que eso sí que
son palabras mayores,
sí que
también
son palabras mayores, y cuando uno se enfrenta a un micrófono a eso de las 3 de la mañana para decir quién es el ganador o la ganadora, o en el peor de los casos, que se quede desierto.
Eso sí que tiene un trago, ¿no?
Tiene guasa. Además, ya son 2 años los que yo he tenido que decir, queda desierto, y se escucha un oh.
Oh.
Y yo digo, yo ya me voy por ahí, porque si no, verás tú que me van a echar
mi
la culpa.
A un rinconcito donde me meta. Pero, que, por cierto, tengo que decirle a los oyentes que ese programa que se realizará en directo cara al público será grabado y lo retransmitiré. Bueno, lo pondremos en otra ocasión para que todo el mundo pueda disfrutar de lo que suceda allí, ¿no?
Pues en este caso nos vamos para Lebrija, como decíamos, venga, con Manuel de Paula, hijo predilecto de la ciudad o del pueblo de Lebrija, que recientemente recogió ese gran reconocimiento de su pueblo con su alcalde, el delegado de cultura, Pepe Martínez, y él estaba muy feliz. Lo entrevisté para la ocasión y la verdad que decía que no hay mayor honor que recibir el hijo predilecto de tu pueblo, de Lebrija.
Desde
él
luego,
después de recorrer todo el mundo prácticamente en grandes compañías, como artista también solista, ¿no? Él estuvo con Mario Maya mucho tiempo, pues ha vuelto a Lebrija y se le ve paseando casi todos los días por allí.
Es una gozada, es que es un disfrute.
Y dice, ya a mí que me lo cuenten, que yo ya estoy en mi tierra, yo ya tengo para vivir, yo estoy ya jubilado. Además, no suele cantar ya en los escenarios ni nada, porque él tuvo una pequeña enfermedad y al final pues se retiró y prefirió no cantar más en público.
Pues se ha reconocido en Lebrija con la cantidad de artistas que hay allí.
Pues sí.
También tiene mucho mérito, ¿eh?
Pues muchísimo. Ahora, si quiere, vamos a hablar de algunos de ellos,
claro,
como es
sí,
el caso de Pedro Bacán, que lo acompaña en este disco en el año 1989, en primer lugar, con Tanguillos. Lo vamos a escuchar a Manuel por Tanguillos con el título La Caminatita.
Mira.
Vámonos,
El flamenco en Radio Lé. Temple y pureza.